o en cualquier otro país, como Qatar.
Está vinculado a Hamás, alberga a Hamás, organiza a Hamás, financia a Hamás. Es Qatar pro-israelí, está de nuestro lado. Saben que no es cierto. Nunca pensé que pudieran ser pro-israelíes o incluso neutrales.
Bueno, pues sobre la guerra entre Israel y Hamás, este lunes una comisión de Naciones Unidas ha responsabilizado al propio Netanyahu de ordenar un genocidio en Gaza. Eso sí, este informe no cambia por ahora la postura de la Unión Europea, que dice que corresponde a los tribunales determinar si estamos o no ante un genocidio. Lo que sí va a hacer Bruselas hoy es proponer nuevas sanciones a Israel. Aquí en España, el deporte y los eventos donde participa Israel centran el debate. Este martes se ha confirmado: España, quinto país que se retira de Eurovisión si Israel participa en 2026. Una decisión, ya lo sabes, mandatada y patrocinada por el gobierno. Una decisión que también suscita otras preguntas. ¿De cuántos eventos o competiciones deportivas nos vamos a retirar si participa Israel? ¿Del Mundial de Ciclismo en Ruanda, por ejemplo, que empieza este domingo y donde precisamente participa España y también la selección de Israel? ¿O nos retiraremos del Mundial de Fútbol si Israel se clasifica, aunque por ahora parece que esa posibilidad sea más complicada que otra cosa? Precisamente esto del Mundial se lo han preguntado a Patxi López en el Congreso de los Diputados.
¿La selección española debe participar en el Mundial de Fútbol si también participa Israel? Gracias.
Nosotros lo que buscamos es instar también a las sociedades deportivas a que se excluya a Israel, como se hizo con Rusia. ¿Por qué con Rusia sí, con Israel no? ¿Dónde está la diferencia? Luego ya valoraremos, pero en este momento lo que estamos haciendo es instar.
Valoraremos, dice el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso. Mientras tanto, el gobierno ha aplazado otra vez, como mínimo hasta la semana que viene, el decreto anunciado para el embargo de armas, que en teoría se iba a aprobar la semana pasada. Es decir, la medida urgente de embargo se ha pospuesto ya 2 semanas. A esta hora te voy a dar un dato muy interesante.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y es que casi la mitad de los adolescentes de entre 12 y 16 años se compara con los cuerpos que aparecen en redes sociales, y uno de cada tres aseguran que les gustaría operarse para cambiar alguna parte de su cuerpo. La era digital ha aumentado la ansiedad y la autoexigencia entre los chavales, algo que pone en riesgo su salud mental. Carmen Lavallen.
Hay niñas de 9 años que luchan contra el envejecimiento con rutinas de belleza antes de pasar por la juventud. Así de gráfico lo explica Francisco Villar, responsable de la unidad de suicidios del Vall d'Hebron, donde los casos de adolescentes y niños atendidos se han cuadruplicado en la última década hasta superar los 1.000 por año. Considera que para los menores de 16 años las redes sociales son más perjudiciales que beneficiosas, y esta es su recomendación para los padres.
Con no hacer nada hemos arreglado el supuesto problema. No va a venir Mark Zuckerberg a vuestra casa a picaros y a deciros: mira, el móvil de tu hijo, por favor, dáselo, que tengo que hacer caja.
Además de retrasar al máximo, si es posible por ley, como en Australia desde el próximo diciembre, el acceso de los jóvenes a las redes, los expertos recomiendan trabajar la autoestima desde la infancia para que los chavales puedan construir su identidad y estar bien consigo mismos, además de potenciar su pensamiento crítico. La mejor forma, subrayan, de protegerles del riesgo de autolesiones, adicciones e incluso del suicidio.
Gracias, Carmen. Y ahora nos vamos a Hollywood. Y con esta mítica banda sonora despedimos a Robert Redford, protagonista en El Golpe y en tantísimas películas, Todos los hombres del presidente, por ejemplo, El gran Gatsby, El candidato. Redford ha muerto este martes en su hogar de Utah, Estados Unidos, cerrando una vida marcada por el cine, en el que ha tenido, ya lo sabes, una prolífica carrera. Reconocido como uno de los grandes actores y directores de Hollywood, ganador de un montón de premios, Oscars, Globos de Oro, Redford ha marcado a varias generaciones y nos ha dejado, lamentablemente, con 89 años. Y en los deportes, 2 derrotas y 1 victoria en la Champions. Villarreal y Atleti han perdido contra Tottenham y Arsenal sus respectivos partidos, y la victoria se la ha llevado el Real Madrid contra el Marsella, 2-1, con 2 goles de Mbappé desde el punto de penalti. Partido muy complicado que ha tenido el Madrid. Y hoy Atlético de Madrid, Liverpool a las 9. Lo podrás escuchar, como siempre, en Tiempo de Juego en la cadena COPE. Ahora te quedas poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. Bienvenidos si te acabas de incorporar en esta hora, que son las 3 y 5 de la madrugada de un miércoles 17 de septiembre del año 2025, en el que tenemos que contarte muchas cosas. Quien te saluda es Beatriz Calderón y a mi lado tengo a Ana Quílez. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Bea.
Ana, ¿cómo estás?
Pues bien, ¿y tú?
Yo también muy bien. Estamos ya a mitad de semana.
Sí, y ya la tontuna se nos empieza a notar.
Estamos muy pavas, ¿eh?
Muchísimo, muchísimo.
Últimamente hemos tenido ahí un momento fuera de antena, ¿verdad? Así un poco, y además... Y luego nos hemos puesto románticas con lo de la muerte de Robert Redford, ¿eh?
Sí. Es que da pena que los...
¿Cómo es posible sentir pena, verdad?
Sí, ante por alguien que no conoces.
A alguien que no conoces, pero se va como algo, un icono, ¿no? Alguien que tendría que estar ahí siempre.
Sí, porque como además le hemos visto en las películas, toda la vida, uh-huh, toda nuestra vida ha estado ahí presente cuando...
Y en todas te enamorabas de él, daba igual el papel que tuviera.
Claro, entonces cuando fallecen así personas tan emblemáticas, que te han llegado...
Tan importante.
Claro, hay una parte de ti que,
se
que
ha
te
dicho,
duele.
Hoy se ha dicho mucho sobre Robert Redford, había mucho que decir sobre él, pero lo que más me ha gustado ha sido una persona que ha escrito Hoy somos todos un poco viudos,
sí,
porque era o el crush de la mayoría o una persona de la que te habías prendado en alguna de sus películas. Maravilloso actor, con un carisma tremendo, pues que se nos ha marchado. 89 años, oye, lo ha hecho con una vida plena. Pero de Robert Redford no vamos a hablar nosotras hoy, porque ya lo están haciendo en los servicios informativos. Lo haremos probablemente en los próximos días, cuando tratemos el cine, que Jero no se va a olvidar de Robert Redford, ya te lo puedo asegurar. Tenemos que contar muchas cosas hasta las 4 de la mañana. ¿De qué hablamos hoy?
Vamos a escuchar al escritor, periodista y académico Arturo Pérez Reverte, que ha pasado por COPE y ha dejado muchísimas reflexiones de lo más interesantes que vamos a escuchar en esta hora. Y también vamos a pasar consulta con el doctor Darío Fernández, un tema que a mí me parece muy importante, que yo creo que a todos nos va a interesar, y es que va a hablar de salud capilar, de cómo cuidar nuestro pelo y evitar su caída, porque además ahora en otoño siempre también.
Es estacional, sí, y es normal que se caiga un poquito más el pelo.
Así que seguro que nos da unos consejos maravillosos para ver cómo tratarlo.
Por eso nos habla hoy de ello. Voy a recordar las vías de participación que tienes con el programa. Estamos hablando hoy de movilidad, de los medios de transporte que sueles utilizar tú para moverte en el día a día. Lo estamos haciendo en Facebook y en el WhatsApp 662-942-605. Quiero que me dejes notas de voz. Y luego ya pues sabes que tienes el teléfono de estudio, que es gratuito, 900 50 60 06.
Por si hay una pregunta en el aire, por si hay alguna duda sobre mí, hoy quiero confesarme, hoy que me sobra tiempo, voy a contarle a todos cómo soy. Hoy quiero confesar que estoy enamorada, pa' matar los rumores de aquella esquina, que me gusta el perfume de claveles y que llevo en el alma Andalucía. Hoy quiero confesar que estoy algo cansada de llevar esta estrella que pesa tanto, que perdí en el camino tantas cosas que me hicieron a veces tanto daño, tanto daño. Hoy quiero confesar. soy alegre o triste, ¿quién lo sabe? Si todo el mundo tiene la razón, hoy quiero despojarme y desnudar el alma para que sepan todos cómo soy. Soy un poco la sal y un poquito la arena. Primavera despierta en una ventana. Soledad y vacío cuando espero. Corazón encendido si él me llama. Hoy quiero confesar que he llorado mil veces escuchando las notas de una guitarra. Que le debo a la vida tantas cosas y he cantado bajito alguna nana. Y que llevo en el alma Andalucía. Hoy quiero confesar que estoy algo cansada de llevar esta estrella que pesa tanto, que perdí en el camino tantas cosas que me hicieron a veces tanto daño, tanto daño. Hoy quiero confesar.
Hola, buenas noches, Pulpo y Bea y compañía. Sobre el tema de hoy, de cómo nos movemos por nuestras ciudades y eso, yo, como sabéis, pues soy camionero y en mi trabajo pues me muevo normal con el camión. Pero cuando llego a casa, a la ciudad, tengo coche. Pero para moverte por Zaragoza con coche es una con perdón. Y entonces, normalmente, pues casi siempre, por no decirte siempre, me cojo el autobús. Tengo una tarjetica de los autobuses de ahí de Zaragoza y me ahorro mucho dinero y tiempo y, sobre todo, el no ponerme nervioso ni tener que aguantar a veces a ir o atasco o dar vueltas y vueltas para encontrar un aparcamiento. Entonces también lo bueno que tienen las tarjetas es que puedes hacer, por lo menos en Zaragoza, puedes hacer transbordos. Y hoy en día Zaragoza te puedes mover por toda Zaragoza con los autobuses o con el tranvía, porque van a toda Zaragoza, hay autobuses para todos los lados. Puedes hacer transbordos, como te estoy diciendo, y ahorras un montón de dinero. Y bueno, eso es mi opinión y lo que deberíamos de hacer muchos, y así pues evitaríamos tanta contaminación también, la verdad. Y lo que digo, nos ahorraríamos pues muchos atascos y muchos calentamientos de cabeza para a la hora de encontrar el aparcamiento. Venga, buenas noches y yo soy ponedor.
Pues sí, es verdad, el mañico, la tarjetica, ¿eh?
Sí, sí, sí. Tengo que decir que yo los autobuses de Zaragoza mucho cariño no les tengo, pero me pasa porque, claro, yo suelo ir en coche. Y los únicos sustos que he tenido yo con el coche han sido con los autobuses de Zaragoza. Porque yo, de verdad, a veces van a lo loco, no se fijan.
Que van solos.
Sí.
Me está escuchando ahora un autobusero de Zaragoza y me va a decir cuatro cosas.
Y seguramente me dirá algo, pero me da lo mismo. Podemos hacer un debate, pero es que es horrible. Pero es verdad que te ahorras mucho dinero y aparcar por Zaragoza es complicado, eso es verdad.
Claro, si es que cada vez lo de moverte con el coche particular pues por las grandes ciudades es muy, muy complicado. Y Zaragoza, claro, pues es...
Ya tiene un tamaño, sí.
Es una ciudad considerable. Bueno, hoy hablando de movilidad contigo, déjame tu mensaje en Facebook y como ha hecho este ponedor de Zaragoza en el WhatsApp 662-942-605.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. ¿Cómo va la madrugada? Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Hombre, es verdad que hay escritores que nunca dejan de estar entre los más vendidos. Uno de los casos es el de Arturo Pérez Reverte, que ha anunciado una nueva entrega de Las aventuras del Capitán a la Triste, Misión en París. Y el escritor ha pasado por los micrófonos de COPE, sobre todo para hablar sobre su nueva obra y sobre el pasado, presente y futuro de nuestro país. Lo vamos a compartir con toda la audiencia.
Pues mire, es una semana en la que se está hablando mucho de lectura, de libros. María Pombo, si no se ha enterado, dijo que leer no te hace mejor persona. Quien lee no es mejor que quien no lo hace. Y claro, un solomillo como ese en un país como este tiene como resultado lo que ha pasado. Una gran polémica, otra. Dos, unos creen que María ha dicho que los niños no deben leer y otros que Hitler también leía mucho. Y claro, pues buena persona no era Hitler, ¿no? La última vez que le pregunté a Arturo cuántos libros tenía en su biblioteca me dijo de más de 30.000. Así que igual está bien empezar por aquí, Arturo Pérez Reverte. Buenos días.
Buenos días.
¿Sigues teniendo 30.000 o...?
Alguno más habrá ahora ya, alguno más.
Alguno más. ¿Qué te parece? ¿Te has enterado en la polémica o no?
Es que no sé quién es María Pombo, con todo, y lo lamento, pero vamos, no tengo ni la menor idea. Lo siento mucho, pero me pillas completamente fuera de combate. No sé quién es.
Bueno, una influencer.
Y por lo que estoy oyendo, no tengo el menor interés en saberlo.
Pero, ¿leer te hace mejor persona?
Depende de lo que leas. Así es que, como todo en la vida, cuando tienes formación, cultura, cuando tienes preparación en el colegio, en casa y todo, lo que lees te nutre. Cuando estás mal preparado, lo que lees te contamina. Sí. Si tú solo lees Mein Kampf, o lees, pues cualquier barbaridad, pues evidentemente pues es nocivo. Ahora, si tú has leído mucho, pues leer Mein Kampf, incluso aprendes, claro, de Mein Kampf a detectar el mal del bien. O sea, es decir, que hay matices. Nada es rotundo ni redondo como lo plantea.
Pero,
ahora, eso en general, dicho así, es una gilipollas.
Pero sí existe.
Resumiendo.
¿Pero crees que existe cierta superioridad moral de quien leyendo señala a quien no lo hace?
Hombre, existe, claro, hombre, normalmente existe, pero a veces justificada. O sea, ten en cuenta una cosa, si tú lees libros, tú has leído historia, has leído, por ejemplo, historia de la Guerra Civil, has leído a Galdós, has leído a historiadores españoles, extranjeros, has leído, no sé, todo, ¿no? Y te viene alguien, un analfabeto o analfabeta, que los hay en los dos sexos, viene a decirte, a contarte cómo es la vida, y te dice, tienes que reírte y despreciarlo, evidentemente, ¿no? Y que depende a quién tengas enfrente. Lo que pasa es el problema está en que ahora todo el mundo se cree con derecho a no opinar, sino a rebatir ideas a gente. Yo siempre recuerdo, no hace mucho tiempo, escotado, con una historiadora de baja categoría, que un día coincidimos, él, ella y yo, ella dando lecciones a Escotado, ¿no? Tú es que no has entendido, tal. Eso a veces es patético y a veces es triste, ¿no? Pero bueno, ya. Pero resumiendo, los libros te hacen mejor, pero aunque no moralmente, te hacen mejor intelectualmente. Los libros te permiten detectar, adivinar, ver, prever, recordar, comprender, ¿no? Comprender. Y eso siempre es bueno, siempre es bueno.
Yo sé que te has vuelto a leer todos los libros que escribiste de A la Triste, que te has vuelto a leer todos los libros que leíste para escribir A la Triste. Y tengo una duda de si tú separas la lectura por lectura profesional y lectura personal.
Sí, el problema que tengo es que ya, con la edad que tengo, y después de 30 años, 35 años escribiendo novelas, ya es muy difícil. Es como el relojero que mira un reloj y ya no ve la hora. Ve las ruedecillas, la maquinaria, las agujas. Y el problema que tengo es eso, que sin querer leo como un profesional, no como un lector. Y eso me priva de muchos placeres, me hace aprender. Leo cosas o releo cosas de una manera mucho más nutritiva, ¿no? Pero es cierto que el placer inocente del lector limpio que lee una historia para que se la cuenten y ya está, lo voy perdiendo con los años.
¿Por qué 14 años después vuelve este caballero?
Pues por muchas razones. Lo dejé porque había 7 ejemplares, porque el libro me quitaba, en la serie Triste me quitaba espacio y tiempo para otras cosas, que había novelas que quería escribir que no tienen nada que ver con La Triste. Pero bueno, ha pasado el tiempo, hay lectores que me han apretado mucho, con Arturo, tal, Arturo, la novela La Triste, ¿qué pasa con él? Hay gente que solamente lee a La Triste, gente que lleva tatuado a La Triste en frases de A la Triste. Y bueno, ha habido mucha presión. Y después, ahora se cumplen 30 años, creo, yo dejé dos libros pendientes, tenía esa deuda con los lectores, dije, bueno, yo creo que es el momento para, no sé lo que me queda todavía, pero antes de que,
queda uno.
De que cierre la tienda, no digo, no sé lo que queda de vida.
No, yo digo, pero
antes de cerrar la tienda, voy a por lo menos a cumplir un poco más y voy a dar otro día. Entonces, y pues, bueno, la verdad es que me lo paso muy bien.
Qué bien.
Lo cual es que he tenido un problema. Digo, que sí, claro, yo escribí, el último artista fue hace 14 años.
Claro.
En la novela ha pasado un año del anterior, pero sí, para mí han pasado 14 o 15. Y entonces, claro, yo he cambiado. Yo he envejecido, yo veo el mundo de una manera ahora pues más amarga, más lúcida, lo que tú quieras, más oscura, con más remordimientos. Entonces, claro, la triste, digamos, sea en cierta forma contagiado o contaminado de esa mirada, ¿no? Entonces, él también es un poquito más amargo, más lúcido, más triste, más oscuro.
Viajemos en tiempo y lugar. Este libro que tengo en mi mano, Misión en París, arranca siguiendo a cuatro jinetes a la vera del río Sena. Jinetes que cruzan el puente de Notre Dame, que pasan cerca del Louvre. Estamos en París. Has vuelto a incluir un mapa de la ciudad en este libro. ¿Cómo has estudiado la París del siglo XVII? ¿Cómo era París en el siglo XVII?
Pues era sucia, oscura, infecta, insalubre, peligrosa. Bueno, era eso, ¿no? Era una ciudad urbanísticamente, los puentes estaban llenos de tiendas y de cosas, era muy diferente. Pero para eso están los libros antiguos, están los planos, los mapas antiguos. Todo lo que he hecho ha sido, pues, como hago siempre, ¿no? Me he ido a planos antiguos intentando reconstruir, proyectando en ellos las lecturas y las imágenes, los grabados que he encontrado en libros, el París del siglo XVII.
¿Era muy diferente al Madrid del siglo XVII?
Bueno, en base no, era diferente porque era una ciudad más bonita. Digamos que el Madrid del 17, ¿no? tenía más detalles, tenía puentes más espectaculares, un río que la marcaba mucho, el Louvre era un palacio muy interesante, y bueno, pero no había, básicamente no había diferencia, las ciudades eran igual las dos, ¿no? El ambiente era el mismo.
Es que es interesante que la sitúes aquí porque Francia se había disputado años antes y se seguía disputando entre católicos y protestantes, entre católicos y hugotones, y hay mucha presencia por aquel entonces de embajadores españoles, de agentes de los Austrias, entre otros Francisco de Quevedo.
Bueno, eso me lo invento, pero podía haber sido
perfectamente. Bueno, a eso me refiero y sobre eso va la pregunta, porque claro, cuando tú utilizas personajes reales, Francisco de Quevedo es verdad que sale con recurrencia en la historia de la triste.
Ahora, de Quevedo es la sombra que planea sobre todo a la triste. O sea, es como una especie de padrino de la serie. Sí,
pero cuando tú plasmas aquí las palabras de Quevedo, tienes que ser mucho más cuidadoso de cuando plasmas hacia la triste, entiendo.
Pues, es que todo lo que dice Quevedo en el libro prácticamente está tomado de sus propios textos. O sea, yo es raro que yo me invente una frase importante de Quevedo, las tomo de sus textos, sus prosas, sus versos, sus obras de teatro, sus jácaras, todo, extraigo palabras, expresiones. Él habla como hablaba. O sea, Quevedo es un personaje, digamos, minuciosamente, amorosamente reconstruido, porque para mí es muy importante. No es ya por Alatriz, sino es que yo cuando leía Quevedo entendí España, ¿no? Tú lees un soneto de Quevedo satírico y parece que está hablando de la España de ahora, los ministros de ahora, los reyes de ahora, todo de ahora, ¿no? Es de una modernidad absoluta, asombrosa. Entonces Quevedo para mí fue clave. Yo, la amarga lucidez de ser español, la mirada orgullosa y al mismo tiempo horrorizada sobre nuestra historia y nuestra vida, se la debo a Quevedo.
Entiendo que ha sido un año muy emocional para ti, porque además de escribir sobre Quevedo, sobre La Triste 14 años después, aparece un crossover mosquetero en el libro, que entra en la raíz de tu emoción, de tu historia.
Yo vengo de ahí. Yo leo Los Tres Mosqueteros con 8 o 9 años y quedo fascinado. Yo quiero ser uno de ellos, son mis amigos. O sea, me muevo Los Mosqueteros, lo he leído un montón de veces, ¿no? Y son mis amigos, fueron mis amigos, mis compañeros, yo era D'Artagnan, ¿no? O era uno de ellos. Y además hay otra cosa que es Milady, la mujer peligrosa que aparece en Los Mosqueteros. Esa mujer marcó mi vida. Yo nunca he podido ver a las mujeres jamás de una forma diferente a la mirada que a la Milady de Dumas me imprimió. esas mujeres que luchan solas en territorio enemigo, bajo un cielo sin dioses, con reglas de los hombres contra los hombres, ¿no? Que a menudo se vengan de los hombres. Esas mujeres duras, fuertes, están en todas mis novelas. Todos mis novelas femeninos, todos arrancan, todos se basan en Milady. Mm. Incluso Angélica de Alquézar, la joven de Los Alas Tristes, ¿no? la enamorada de Íñigo Balboa, es una Milady en pequeñito, son mujeres duras y peligrosas, ¿no? Con las cuales hay que dormir con un ojo abierto, ¿no? Y cuidado, no te den la puñalada, ¿no? O te la dan, ¿no? Y eso es mi visión de la y todo arranca de los Tres Mosqueteros. Por eso esta novela es una especie, digamos, de retorno, de homenaje, de regreso, de guiño a todo aquello.
Desconocía que había una forma de batirse a la española y otra a la francesa.
Sí, bueno, eso también lo exagero un poco, pero sí, digamos que cuando en algún momento Alatriz se dio un enfrentamiento con Athos, uno de los mosqueteros, ¿no? Uh-huh. Pues Athos se bate en plan elegante, de salón, como un hombre de salón y de corte. Alatriz se bate como un buscavidas, como un tipo que ha estado en Sevilla, en el Potro de Córdoba, en el Perchel de Málaga, en la guerra, el tío se batea a la guarra, con trucos sucios. Entonces, bueno, pues,
me encantó eso.
Me hacía gracia, ¿no? Enfrentar esas dos maneras distintas de entender. Claro, a la tía se bate para sobrevivir, el otro se bate por elegancia, ¿no? Y esa es la diferencia. Sí.
Entender a la triste es una forma de entender a Arturo Pérez Reverte. Hay una escena importante que arranca con Íñigo de Balboa, apadrinado de Ala Triste, levantándose de la cama de su pensión, pero no puede dormir. Va hacia el baño y descubre en el salón a Ala Triste bebiendo sola. Jorge Bustos, buenos días.
Buenos días, Alberto. Y buenos días, Jorge. Arturo.
Qué alegría verte.
Me encanta reencontrarme contigo en COPE. Esta escena me gustó mucho, Arturo, porque creo que a través de una composición descriptiva muy cinematográfica, en realidad estás describiendo el alma de Ala Triste.
Correcto.
Porque está solo, bebiendo solo con sus demonios, un hombre ya de 45, 46 años, que ha vivido mucho, que ha matado mucho, y el joven Íñigo Balboa le descubre en un momento de intimidad, ha vaciado ya dos frascas de vino, va por la tercera, y el capitán no puede dormir. Íñigo no puede dormir porque ha visto a Angélica de Alcázar, que es la mujer de la que está fatalmente enamorado. Pero a la triste tiene otras razones para no dormir. Eso es un a la triste, el de este libro, distinto. Con una carga de demonios, con un remordimiento a cuestas, que bebe solo, que se enfrenta en soledad por la noche a sus demonios. ¿Qué hay ahí del escritor que ha parido a este gran personaje?
Bueno, yo también tengo remordimientos, ¿no? Yo, cuando tienes la edad que tengo yo, sé que a Resident Evil 4 dentro de dos meses tienes muchos muertos en la espalda, ¿no? Muertos que han matado, como dije, no hace poco lo he dicho, no me acuerdo a quién, los han matado sin querer, a lo mejor, caminando. Al caminar matas sin darte cuenta. Y dices, anda, ¿eso los he matado yo? Pues sí, los he matado tú. Ahí está tu lista de muertos. Estos son fantasmas que te acompañan, que vienen, remordimiento. Entonces, digamos que se los he prestado a la triste, ¿no? En esta etapa de mi vida y en la de la triste, esos silencios peligrosos, ese vino, yo no bebo, pero bueno, pero la triste sí, ¿no? Es un personaje de ficción. Esas borracheras silenciosas y calladas y tranquilas y peligrosas, ¿no? Esa mirada, esos recuerdos son, en cierto modo, son míos. Por ejemplo, la triste, de joven marcó la cara a una mujer, recortó la cara. Yo no he hecho nunca eso, por supuesto, esa barbaridad, pero era otros tiempos, ¿no? Lo hizo, ¿no? Y a la mujer terminó de puta en Monte Calvario, en Nápoles, ¿no? Y él lo recuerda y lo sabe y lo tiene presente. Son ese tipo de oscuridades, la gente a la que ha matado, que ha degollado, que ha por dinero, por sobrevivir. Entonces, todo ese mundo oscuro lo acompaña. Entonces, la borrachera silenciosa y tranquila de Alatis es su manera de hacer frente, de convivir con esos fantasmas.
¿Qué se siente, Arturo, cuando eres consciente de haber creado un personaje, quizá el personaje literario más importante del siglo XXI, que te va a sobrevivir? Es decir, tú eres consciente de que cuando no estés sobre la tierra, a la triste sí estará.
Sí, dirán, ha muerto el autor de la triste. Sí, será mí. Eso
pero
sí,
que dentro de 70 años los chavales seguirán leyendo a la triste.
No lo sé. Yo creo que no. Yo creo que no seguirán leyendo nada. Pero bueno, tal y como está el panorama, dudo mucho que la triste sobreviva. Pero bueno, en cualquier caso, estoy contento porque es un personaje que ha trascendido los libros. Subes al taxi del taxista, ¿qué tal a la triste, don Arturo? Y sabes que no ha leído a la triste, no lo ha leído, ¿no? Pero le suena, ¿no? Entonces, que un personaje tuyo pase al imaginario, ¿no? Pase al uso, al habla coloquial normal de la gente de tu país y de tu mundo y de tu lengua, es lo más que puede aspirar un escritor, claro. Pero recuerdo que el otro día pasaba ante la casa de Lope de Vega, había una maestra con sus alumnos allí. Mira, señor, es que eres el autor de La Triste. Y los que me miraron con un respeto. Eso está muy bien, ¿no? Es muy agradable. Es muy agradable. Ayer leía... Pero también es verdad que también sé lo relativo que esto. Hay que decir que tengo la edad suficiente y la experiencia suficiente para saber que, bueno, que en la vida no hay nada definitivo y nada importante. Pero bueno, pero está bien que La Triste forme parte de ese imaginario que trasciende la novela. Me gusta mucho.
Es una novela que golpea extremos. Que golpea extremos a la izquierda, extremos a la derecha.
Desde el principio.
Sí. Muchos dicen, no, francófilo, el otro. No, pues es del otro.
No gustó ni a la izquierda ni a la derecha.
Correcto.
No, hablo de extremas. Pero ves qué pasa, claro, la izquierda es que habla del imperio de España y de los tercios. La derecha es que habla de la Inquisición. Entonces, claro, los dos, lo cual, bueno, es que yo es lo que quiero. Es que justamente La Triste, no hay ni una línea que separe el bien y el mal. Ni siquiera sabemos si es bueno o malo. La Triste es contar España como fue, con lo bueno y con lo malo. España fue la monda, fue el imperio extraordinario que ni siquiera hoy Estados Unidos es lo que fue España en el siglo XVII. Estaba de moda el teatro español imitado, la moda española, la influencia política, todo el mundo quería ser español. Hasta los pocos catalanes querían ser españoles porque les interesaba muchísimo serlo en ese momento, ¿no? Y todo eso también había, y de, bueno, aparte del teatro que fue imitado en toda Europa, la cultura la veloz, que bueno, no tengo que contar lo que fue el 17, pero también hubo partes oscuras, la Inquisición, los moriscos, los judíos fueron antes, todo aquello, las persecuciones, la corrupción. Entonces, claro, yo lo cuento todo. Cuento una cosa y otra. Y eso, claro, no le gusta a uno. Aquí es que tienes que estar...
Ni la rosa ni la negra.
Que cógese. Me estoy mojando todos los días. ¿Pero usted de qué? Pues depende. Pero puedo... Es que yo soy... Claro, la gente confunde equidistancia con ecuanimidad. Puedes estar en la derecha o en la izquierda y ver con ecuanimidad el mundo y al adversario, ¿no? Y el artista es eso. Este es un intento de contar la historia de España como fue, con lo bueno y con lo malo, y que asumamos tanto la luz como la sombra, tanto la oscuridad como la luz, tanto la gloria como el fracaso y el desastre. Y eso es. En ese sentido es honradísimo. Quizás sea mi libro más honrado en ese sentido, ¿no? Y quien no lo entienda, pues oye, que lea otra cosa.
Volviendo al tema de libros, yo sé que La Triste nace cuando tú abres el libro de historia de tu hija. Ves que el tratamiento del siglo de oro de España, bueno, en fin, hay que hacer algo, ¿no? ¿Tú crees que si abrieses un libro de historia hoy...?
Lo he abierto.
¿Y?
Las editoriales tienen derecho a ganarse la vida. Vamos a hacer una cosa. Las editoriales hacen libros según se los piden las autoridades locales de las 17 educaciones que tenemos en España. Es que la editorial lo que hace es que tiene que vender libros, entonces lo que hace es, bueno, yo quiero esto, pues esto. Quiero que me cuentes cómo fue el Silvo Gomero. Pues ahí está. Que me cuentes tal la Sardana, que me cuentes tal la Escolari, que me cuentes cómo la paella valenciana, o que me cuentes cómo el gazpacho andaluz o el pisto manchego, o que quiero 6 páginas del caldero murciano. Pues ya la editorial lo hace, ¿no? Pero no es culpa del editorial. No hay la política educativa española es un desastre. Son 17 políticas que no tienen sentido ninguno. Entonces, claro, todo se va reduciendo. Entonces, cosas importantes, cosas que nos explican. Porque somos lo que somos, porque fuimos lo que fuimos. Y el 17 nos marcó para bien y para mal en muchísimas cosas. Entonces, que eso desaparezca o quede marginado en favor de otras disciplinas o otras materias, me parece penoso. Y La Triste es justamente es mi intento por compensar para mi hija y para la generación de mi hija, esa cada vez mayor ausencia de memoria, de cultura, de lo que explica lo que somos.
Es que tengo un amigo en Suiza, hablando este verano con él, me decía, tiene una cosa que me alucina y que quizá te llame la atención, es que en Suiza los suizos conocen poco a sus políticos. Te quiero decir, tú le dices, ¿quién es el ministro de Agricultura? Seguramente no le pongan cara. ¿Por qué son tan famosos los políticos en España?
Mira, no hay ningún país de Europa... Perdón, voy a toser. Los que habéis viajado, en el cual se dedique tanto tiempo en los informativos a la clase política. Que el alcalde de Matalascañas, el concejal de Tarrasa, el segundo alcalde de Vigo, dicen algo y ya se convierte en titular de telediario, se convierte en noticia. Y eso no pasa en ningún sitio. O sea, la contaminación de la política en la vida diaria española, en la vida informativa, es tan atroz y tan perversa que nos tiene absolutamente enloquecidos. Es cierto, eso es verdad, es una gran verdad. ¿Por qué? Pues porque España es un país muy peculiar, un país lleno de complejos y de traumas, y en manos de los de siempre, aunque que vayan cambiando de camisa y vayan cambiando de azul a rojo, a amarilla o lo que sea, o de tal o otro. Uh-huh. Y bueno, y todo eso, y el negocio es ese. España es un negocio para... Mira, antes quien nos explotaba eran los aristócratas, los reyes y los curas. Ahora nos explotan los políticos. O sea, han tomado ellos el relevo de la clase parásita que durante tantísimo tiempo destruyó España, destrozó España. Y ahora los de todo signo, porque aquí sí que no hay diferencias, esto es un negocio. Entonces ese negocio incluye contaminarlo todo, todo, con aquello que... hacernos partícipes, hacernos clientes de ese negocio que tienen montado. Y esto es así de sencillo. Pero insisto, unos y otros, ¿eh? Uno, todos ellos. Míralos, mira cómo se visten antes, cómo se visten ahora. Míralos, es que... Claro, pero creo que ¿qué pasa? Cuanto menos educación, cuanto menos lucidez, cuanto menos formación tiene el receptor... el votante, el ciudadano, más difícil es detectar a los sinvergüenzas y separar el grano de la paja de la gente decente y la indecente. Es un problema de educación. España es un problema de educación. Me lleváis, no quiero ir, yo he venido a hablar de mi libro.
No, no, es que quiero ponerte algo, poneroslo a los dos. Y quizá que charlemos sobre esto, porque antes hablando con Jorge te preguntaba, oye, ¿cómo será la triste dentro de 70 años? ¿Le seguirán leyendo? Y me encontré con algo, una entrevista deliciosa, para mí es una de las mejores entrevistas que se ha hecho en televisión, Jesús Quintero, Antonio Gala. Dos micrófonos, una mesa y una predicción en 1991 de cómo sería España en el futuro.
Ese futuro tecnológico nos va a caer muy grande. ¿En qué va a consistir? En unas personas en plenitud, si es que se puede llamar en plenitud a personas un poco prefabricadas, en una especie de conductas manejadas o por órdenes o por folletos porque no tendrán mucho tiempo para leer. Y por otra parte, la inteligencia natural será sustituida por inteligencias artificiales que dentro de poco parece que va a ser posible que yo, apretando una tecla, sepa enseguida quién es Velázquez, quién es Goya, quién es Cervantes. Pero yo me temo, Quintero, que esa persona no sienta la menor necesidad de saber quién es Goya, quién es Velázquez y quién Cervantes, y no apriete la tecla.
Es exacto eso. Tenemos en el teléfono móvil, lo he dicho alguna vez, tenemos 3.000 años de cultura, civilización, memoria, ciencia, todo. Y lo usamos para hacernos selfies o mandarnos WhatsApps o decir, mira, es verdad, o sea, está todo ahí. O sea, la tecla está. El problema es que no oprimimos la tecla adecuada. Entonces, bueno, y la única defensa que hay frente a todo lo que hemos estado hablando, la única defensa que hay, la única barrera frente a la manipulación, la poca vergüenza, el cinismo político, insisto, de unos y de otros, porque es idéntico, casi idéntico en unos y otros, casi idéntico, es la educación. A más preparación, más capacidad de filtrar. Sin preparación, te lo comes todo. La papilla revuelta que te están colocando sin ser capaz de distinguir lo útil de lo inútil, lo bueno de lo malo.
Pero tú tienes, Arturo, muchos lectores jóvenes. Yo creo que eso también es un motivo para la esperanza. Lo digo porque a veces te dicen, no, es que Reverte es muy pesimista, no ve futuro. Cree que vamos a ser nuestra civilización, pues como otras en la historia, tiene una fecha de caducidad y por tanto será...
Pero eso no es ser pesimista. Eso se realiza en o sea, yo nací en el 51, mi seguro nació en el siglo XIX. Yo soy educado para un mundo que ya no existe. Yo soy un lo que queda de un mundo que desaparece. Ahora viene otro mundo, no digo que lo que viene sea mejor o peor, digo que mi mundo, el mundo en el cual estaba Cervantes, Dante, Homero, Montesquieu, Montaigne, Velázquez, Goya, ese mundo desaparece, ese mundo se va yendo poco a poco, se va apagando y va llegando otro mundo que, con soportes distintos. Por ejemplo, la gente ya no va, los jóvenes ya no van a leer libros dentro de 20 años, verán videojuegos, harán incursiones en las redes sociales y en la inteligencia artificial, van a cambiar los soportes, va a cambiar el mecanismo que sostiene el mundo. O sea, pero es evidente que mi mundo se acaba. O sea, mi mundo ya no tiene que ver. Yo lo veo con melancolía y lo veo con una sonrisa también, porque al acabar un mundo también es muy interesante, ¿eh? Asistir al final de un mundo es muy gatopardesco.
¿Pero crees que no van a leer los niños en un futuro?
No, los niños en el futuro verán... vamos a ver, las historias van a ser necesarias siempre. Siempre va a hacer falta que haya historia. Pero la narración será en otros soportes. El papel, esto morirá. Serán, insisto, videojuegos, televisión, series, otros soportes más puestos al día. Pero eso no es trágico, eso es la vida. Si yo ahora fuera un joven, siempre digo, si yo fuera un joven creador, yo ahora escribiría guiones para televisión o videojuegos, porque es el futuro de la narración. La narración en papel se aguantará, claro, nada acaba de golpe, pero poco a poco se irá diluyendo en la nada. A mí ya no me pilla, ni a vosotros posiblemente, pero que eso va a ocurrir sin duda, no es que vale la menor duda, ¿eh? Pero eso no es malo, es que los jóvenes van por otro lado. Entonces, bueno, lo que no vamos a decir, no, los jóvenes, no, los jóvenes tienen mucha razón en muchas cosas. Además, los hemos engañado tanto, manipulado tanto y los hemos defraudado tanto que tienen derecho a muchos pataleos, ¿no? Pero está claro que el mundo va a cambiar para ellos, ¿no? Su mundo va a ser otro, el mundo de los nietos, si los tenéis, yo o los míos, si yo los tengo, no tiene nada que ver con el nuestro. Pero claro, hay que conocer el mundo anterior para poder comprender el que... O sea, no entenderán su mundo si no miran hacia atrás y comprenden el mundo que hemos hecho otros, ¿no? Eso se llama educación.
¿Sabes, Jorge, que la última vez que se pasó Arturo por este estudio tuve, seguramente, además de la lectura del libro, unas 5 horas preparando la entrevista? ¿Tú sabes qué es lo que triunfó de la entrevista?
¿El qué?
Una historia que contó Arturo.
Sí.
De que mi padre le entrevistó en pijama una vez.
Sí, sí, sí. Yo estaba en el Hotel Colón, que es mi casa en Sevilla siempre, y tu padre en la casa de estos estaba a 5 minutos, ¿no?
Sí,
joven, te paga que te hago una entrevista. Voy allí y estarte en pijama allí en el patio ese que tenía en
pijama.
Con un puro. Y me hizo el tío la entrevista en pijama. Y yo dije, y dice, es que voy a tener muy poca vergüenza. Tiene poquísima. Nunca he tenido vergüenza.
Pues es que Arturo, tú Sevilla te has pateado mucho.
Ah, sí, me gusta.
Sevilla. Bueno, sí, hay una actriz ambientada en
Sevilla. Sí, claro, sí, Sevilla me gusta mucho.
Oye, el siguiente nos dices algo, no dices nada, nunca.
¿Eh? Es que no sé, nunca se sabe, nunca se
Pero
sabe.
El siguiente, el año que viene, te pasas por aquí también.
Escucha una cosa, Alberto. Un día una novela mía quedará a la mitad, sin terminar. Lo sé, tengo la certeza de eso. Un día ocurrirá, ocurrirá.
Porque bueno, tú vas a morir escribiendo.
No sé lo que me queda, es que no sé lo que me queda. No, y tú tampoco lo sabes, y tú tampoco, Alberto, tampoco lo sabes, no sabes. Yo tengo asumido que, bueno, que me queda un tiempo, no sé si me queda 1 o 10 novelas, o 5, no sé cuánto. Y sigo, es que porque para mí escribir una novela es como, claro, es que yo me acuesto noche pensando en la novela, mañana voy a escribir tal página, tal cosa, tal. Estás, vives, una novela es una manera de estar vivo, de mirar el mundo, de leer, de preguntar, de saber, de averiguar, de moverte, de estar vivo, de estar lúcido y atento, como un cazador que va con la escopeta echando cosas al zurrón, ¿no? Si no escribía novelas me aburriría enormemente, porque leer ya he leído tantas cosas.
Y seguir,
¿no?,
la política ya, imagínate.
Y bueno, pues ya eso no quiero ir.
Pero Arturo,
me queda el mar no es suficiente, el mar no es suficiente. Necesito escribir, crear historias, tener una historia en la cabeza, en la imaginación, para mí es muy importante.
Pero tú no tienes, y terminamos ya con esto, ¿no tienes miedo a la muerte?
Vamos a ver, no me apetece morir mientras esté en condiciones de seguir vivo con dignidad. Lo que tengo miedo es a morir. Lo que tengo miedo, ¿sabes? Que porque hay agonías que estropean una vida. Yo he visto morir a mucha gente. A mucha gente. Los he visto morir con las tripas fuera, con las tripas dentro, gritando, callados, silenciosos, resignados, desesperados. Y sé cómo se muere, sé cómo muere la gente. Y sé cómo me gustaría morir a mí. Pero bueno, sé que una mala muerte te puede estropear muchas cosas. Entonces, lo único que tengo miedo de verdad es a morir de mala manera. A que me pille la muerte de mala manera, sin capacidad para hacerle frente y mirarle a la cara. A mí me gustaría terminar en el mar, por ejemplo, ¿no? Usted un día en el barco, pum, y era un temporal, y ahí se acabó el Arturo, ¿no? Una forma, de acuerdo con tu vida, ¿no? A ver, morir
muy
como
conradiana,
has, morir, ¿no? Morir como has vivido. Yo he vivido así, ha sido mi vida, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, pero a eso sí le tengo miedo, de verdad. A perder las maneras, digamos, ¿no? En el último momento.
Pues qué bien que estés tan bien y que vayas a durar tanto. Mi padre dice que vais a durar más que un escalón. O sea, los escalones, tú sabes lo que duran los escalones, los años que dura un escalón.
Él sí que va a durar.
Arturo Pérez Reverte ha escrito Misión.
Oye, mando un abrazo. No se está viendo porque voy a estar tocándose la flor, pero bueno. Carlos, te mandamos un abrazo aquí con tu cachorro y con Alberto. Y bueno, un abrazo fuerte, tío, un abrazo fuerte.
Arturo,
siempre.
Gracias. Jorge, seguimos.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Pilar García de la Granja ya está en Mediodía COPE.
Se deterioran las autopistas, se deterioran los trenes, las infraestructuras viarias se colapsan, se deterioran también. ¿Alguien piensa que las infraestructuras eléctricas no se colapsan y que también se quedan antiguas o que son insuficientes? ¿Hay alguien pensando en el futuro?
De lunes a viernes desde la una, una nueva forma de explicar la actualidad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Gracias por estar escuchando la radio y gracias por quedarte aquí con nosotros levantando o acostando España, los ponedores de calles. Vamos a por lo que vamos, porque es verdad que por lo general, oye, pues se considera a pelos y uñas como tejidos muertos a los que se puede dar tijeretazos sin sentir dolor, pero la realidad es que no dejan de crecer y lo que es más importante son indicativos de aspectos de nuestra salud y no solo referentes de la estética. Atención, ponedores, porque salvados por los pelos, dice la frase, y por cierto, esta frase tiene 119 años. Y esta frase es el origen donde se sitúa que en una protesta ante la orden dada a los marineros de raparse el pelo por José Bonaparte, el hermano del gran Napoleón. Y esto lo que hacían es que alegaron que sus largas melenas les servían para ser mejor divisados y agarrados si caían al agua y así poder ser salvados. Claro, al rey, digamos que le pareció razonable su argumento, anuló la ley y se salvaron por los pelos. Bueno, pues esta noche vamos a ver cómo podemos ser diagnosticados y tratados según el estado de nuestros pelos y lo vamos a hacer con nuestro médico de familia y psicólogo clínico, el doctor Darío Fernández de la Clínica Legazpi de Madrid. Claro, ya sabéis, ponedores, que podéis consultarle cualquier problema de salud en su consulta del Paseo de las Delicias 126 en Madrid o llamando directamente a su teléfono 639-679-400. Doctor Darío Fernández, muy buenas madrugadas.
Hola, buenas madrugadas, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, qué curiosísimo la historia, la introducción para intentar entender de lo que vamos a hablar hoy,
Pues sí, porque es que salvaron por los pelos, sí, pero como muy bien has dicho, el pelo es una parte muy importante de nuestro cuerpo que hay que cuidar y que hay que vigilar.
Sí, pero ¿y cuál es la mejor manera de cuidar nuestro pelo? Ya nos gustaría poder cuidarlo más y sobre todo para mantenerlo.
Pues la verdad es que los que ya somos un poquito calvos, si lo hubiéramos hecho esto antes, tendríamos mejor pelo. Pero bueno, aquellos que todavía están con una calvicie incipiente, es muy importante que atiendan a estos consejos. Mira, lo primero que van a hacer es darse un masaje capilar activo de unos 15 minutos, pues dos o tres veces por semana, que eso activa la circulación del folículo piloso, que es por donde se alimenta. También hay que protegerlo frente a factores externos del medio ambiente, como es el sol. La luz ultravioleta puede dañarlo, el cloro de la piscina, la sal del mar, también puede, incluso la contaminación, pues también puede dañarlo, si es que hay que protegerlos. Y atento también a algunos medicamentos, como los corticoides y los que, bueno, toman quimioterapia, que son insustituibles, y el tabaquismo. Y también podemos protegerlo controlando unos factores internos, como es el maldito estrés, y la insuficiente descanso nocturno, el insomnio, y también atentos a llevar una dieta pues adecuada que tenga suficiente hierro para que se nutra su pelo. Y cuidado con el secador. El secador, con un uso cuidadoso, pues no es problema, pero si acercamos mucho el secador al pelo, lo ponemos con mucha intensidad, mucha potencia, pues podemos dañarlo. Y el cepillo. El cepillo también hay que tener en cuenta que el cepillo puede dañar, si es de muy punto agudo, pues puede dañar ahí los folículos pilosos. Así que cepillo de cerdas naturales y con puntas redondeadas.
¿Se sabe, doctor, por qué nos quedamos calvos?
Bueno, pues fíjate, con decirte que hay más de 100 tipos diferentes de calvicie, pues ya te puedes imaginar. Hay más de 100 causas. Pero los más importantes son los factores hormonales y luego también los genéticos, sobre todo en la alopecia que tenemos los hombres, la llamada alopecia androgénica. Luego también hay factores inmunológicos, el estrés, muy importante, y la alimentación, y también algunas enfermedades sistémicas pueden producirlo, pero lo más común es la alteración de los andrógenos, de las hormonas sexuales masculinas, que es la que produce la alopecia más frecuente, que es la alopecia del hombre, la alopecia androgénica, que el 40% de los varones entre 18 y 39 años empiezan a tenerla, y el 95% de los mayores de 90 años la tienen. Así es que pues el hiperandrogenismo, el acné, la seborrea, la grasa, pueden producir. Y hay que decir también que hay una alopecia también androgénica en las mujeres, que se dispara sobre todo en el embarazo. De hecho, hay una alopecia que se llama alopecia posparto, y hay otra alopecia también, la menopausia, una alopecia frontal por alteración y disminución de hormonas de los estrógenos. Así es que hay muchos factores, pero tenemos que centrarnos en los que podemos controlar: la ansiedad, el estrés y esos daños que hemos dicho anteriormente.
Doctor, ¿podríamos saber a qué enfermedades puede asociarse la calvicie o no?
Sí, hay algunas que hay que descartarlas, sobre todo en un varón que inicie una calvicie precoz. Hay que descartar que tenga ya una hiperplasia benigna de próstata, o incluso a lo mejor hasta un cáncer de próstata. También se asocia al síndrome metabólico, a la obesidad, a la arteriosclerosis y, bueno, pues también a un riesgo cardiovascular. Por lo tanto, pues hay que vigilarlo. También la urolipiasis, el paciente que tenga menos de 60 años y que tenga una alopecia androgénica deberían vigilarse el ácido úrico, porque es más frecuente también estos cálculos. Y la subida de colesterol y triglicéridos pueden se relacionan bastante con esta alopecia, por lo tanto habría que controlarlo. Y no olvidarse del PSA, que está muy relacionado con el cáncer de próstata.
Ya. Me pregunta la audiencia, me dice, por ejemplo, Julián, que nos está escuchando ahora mismo desde Valladolid, dice: Pulpo, ¿le puedes preguntar al doctor si el tratamiento con finasteride es seguro? ¿Puede causar impotencia? ¿Eso podría pasar, doctor?
Bueno, el finasteride junto al minoxidil, el finasteride es el famoso Proscar, es un medicamento que es un inhibidor de la 5-alfa reductasa, que es una enzima que interviene en la fabricación de la testosterona. Por lo tanto, pues con este medicamento lo que hacemos es que no se fabrique tanta testosterona y que, por lo tanto, pues el folículo piloso no se vea dañado por ese exceso de andrógenos. Pero hay que decir que es el mejor y el más efectivo tratamiento para la alopecia androgénica del varón cogida en su principio. Se trata de un medicamento muy efectivo, seguro. Y la gente dice, los compañeros dicen que lo peor del finasteride es el prospecto, porque asusta mucho. Pero en realidad se trata de un fármaco bastante excelente y seguro. Hay otro medicamento también que es el dutasteride, que es un inhibidor de la 5-alfa reductasa, pero diferente al Proscar, al finasteride, porque el finasteride inhibe, como si dijéramos, una parte de la enzima, y este dutasteride pues inhibe completamente la enzima. Lo pueden tomar, incluso pueden tomarlo las mujeres para esa alopecia androgénica en la mujer, que es una alopecia en la frente, uh-huh. Pero siempre que tengan que no estén embarazadas y que deben posponer el embarazo hasta 6 meses una vez finalizado el tratamiento. Por lo tanto, finasteride pues tiene un efecto secundario de un 2%, que es el común a todos los fármacos.
Claro.
Y no produce impotencia.
Doctor, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Qué relación hay entre el pelo y en otoño? Yo siempre he oído que en otoño el pelo sufre muchísimo, que incluso se cae. ¿Qué relación hay? ¿Qué es lo que pasa?
Pues sí, al igual que las hojas del árbol también se caen en otoño para renovar ese árbol, pues el pelo es cierto que se cae más en el otoño, porque el pelo nace, crece, descansa un poco y luego se cae, las distintas fases que tiene. Entonces, la fase que se llama de telagen, que es la fase de caída, pues corresponde precisamente con esta época del año. Así es que es cierto que sí que se cae más. Lo que ocurre es que hay que vigilar esa caída, no sea que sea demasiado y estemos con bajo algún problema médico,
Hay que estar atentos, ¿verdad? La dieta, por ejemplo, doctor, ¿podría ayudar a mejorar el pelo?
Sí, una dieta equilibrada, con muchas verduras, frutas, con fibra, con pescado azul, pues viene muy bien. Pero hay que decir una cosa a nuestros ponedores, que el hacer una dieta de adelgazamiento sin control y muy rápida puede provocar en todas aquellas personas que pierdan más de 2 kilos por semana por alguna dieta que se quieran poner ahora por la vuelta de vacaciones y recuperar lo que se ha cogido, cuidado porque esa dieta exigente puede llegar a producir caída de pelo. Sí que es cierto que los nutricosméticos pues pueden ayudar y las vitaminas, pero no deben ser sustitutivos del tratamiento. Ayudan, pero no son el tratamiento para una alopecia.
Qué interesante, doctor. Yo tengo unas preguntas rápidas para unas respuestas cortas. Si quiere, jugamos hasta ahora.
Pues venga, cuando quieras, te sofunda.
Pues venga, doctor, disparo. ¿Cuál es el champú ideal?
Pues depende del tipo de cabello. El champú adecuado, pues si por ejemplo tienes caspa, pues un champú anticaspa. Un champú que es bueno que active la circulación, que tenga extractos vegetales, que tenga complejos vitamínicos. Y date cuenta que, mira, la unión del sol y del agua del mar acentúa que el tallo capilar se deshidrate, se seque. Así es que tras el baño del agua del mar es aconsejable pues un champú que tenga un champú suave y hacerlo con agua tibia y enjuagar bien. El champú siempre es un aliado, pero no es un sustitutivo del tratamiento.
Genial. ¿Cuál es el número de cabellos que es normal que se caigan al cabo del día?
Pues entre 50 y 100 es normal. Más habría que consultar al dermatólogo.
Si nos cortamos, por ejemplo, el pelo, ¿crece luego el pelo más fuerte? ¿Eso es verdad?
No, no es cierto. El pelo, como te he dicho, crece, descansa y cae y no tiene que ver nada el corte frecuente. El pelo lo normal es que crezca entre 0,35 y 0,5 milímetros cada día, lo cual supone pues entre 1 y 1,5 centímetros al mes. Claro. Y lógicamente pues crece más rápido en la gente joven.
Los calvos, por ejemplo, son más viriles, ¿eso es verdad?
No, porque es que se atribuye esta calvicie a los andrógenos, a la testosterona, pero no. Los calvos no tienen más testosterona. Lo que ocurre es que sus folículos pilosos son más sensibles a la acción de esta hormona.
Jolín. Teniendo alopecia, doctor, ¿me puedo teñir el pelo o eso a lo mejor no es bueno?
Bueno, hay que tener en cuenta que los tintes químicos suponen una agresión del folículo piloso. Entonces, en una calvicie, pues está alterado el crecimiento, el desarrollo y el mantenimiento del pelo y se debería evitar pues estos tintes. En caso de necesidad, porque tuvieras que rodar una película o hacer una obra de teatro, bueno, pues podrías teñirte el pelo con unos tintes vegetales, sin productos químicos en su composición.
Y otra cosa que me llama mucho la atención ya para finalizar, doctor, las uñas y el pelo, ¿crecen después de la muerte?
No, lo que ocurre es que el crecimiento del pelo depende del flujo sanguíneo y de la oxigenación. Lo que ocurre es que tras la muerte la piel alrededor de las uñas y del pelo se deshidrata, se tensa y se retrae, dando la impresión de que es que crece la uña y se alarga, pero no crece. Su gestión nuestra nada más.
Madre mía, doctor, el tema de los pelos, qué curioso, pero sobre todo la historia de José Bonaparte, el hermano del gran Napoleón, ha sido brutal, para comenzar. Pues Darío Fernández, nuestro doctor de medicina familiar, un abrazo y hasta la semana que viene.
Un abrazo, hasta la semana que viene.
Gracias, seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. I can wait another day. Everything a flutter, but another lonely night might take forever. We've only got each other to blame. It's all the same to me, love, 'cause I know.
Las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Continúa la ofensiva terrestre israelí en Ciudad de Gaza, donde aún permanecen 600.000 civiles. El ejército, los tanques y la infantería avanzan desde los alrededores de la ciudad hacia el centro, aunque las fuerzas de defensa israelí sostienen que el control total sobre Gaza tardará aún varios meses. Según fuentes